Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Tincho?
El Tincho anda bien. En un comunicado de prensa que nos hizo llegar hace unos minutos antes de que comenzara el programa, dice que anda bien y bueno, yo también, básicamente. Si el Tincho está bien, estoy bien.
¿Qué dice el Tincho de cómo estás vos?
El Tincho dice que yo voy bastante bien. Entonces, estamos bien en un nuevo programa del filósofo ignorante, en este segunda versión. Filósofo Ignorante 2021,
segunda temporada. Sí. No, bueno, temporada somos, sí, está bien, segunda. No, tercera temporada.
No, en ese sentido creo que es la cuarta.
Es un montón.
Es un disparate.
Ya. Ah, si dividimos, no se dieron cuenta. Lo que pasa es que no se dieron cuenta.
Si dividimos el 21 en dos,
tenés razón.
Estamos ya por la cuarta, estamos viejos, canosos,
todo ese tipo de cosas.
Hemos ido creciendo en el mal sentido de la palabra. ¿Y vos cómo andás?
Bien, todo bien, Marce. De hecho, ¿sí?
Los medios bien.
¿Los medios?
Sí, de comunicación.
Horrible, pero bueno, es lo que hay, básicamente. Son un instrumento, ¿no? Uno puede utilizar el instrumento para una cosa y uno puede usar el instrumento para otra cosa. Y acá se usa para otra cosa.
Exactamente. El cuchillo lo estamos usando en lugar de para cortar milanesa para asesinar vieja.
Muy bueno, qué horrible lo que estás diciendo, pero bueno, podríamos decirlo así. No, y también contenta que volvemos a encontrarnos para hacer este programa y que venimos como embajada, porque estamos haciendo consecutivamente estos programas sin interrupción y nos auguro un resto del año con estas mismas características y entusiasmo.
Te hice un gesto que es imperceptible desde el punto de vista del sonido, porque cuando decías venimos embajada, yo me imaginé enseguida tipo un barranca abajo,
no,
digamos.
Pero
esa fue la primera interpretación. Después te entendí,
claro.
Y estabas hablando de lo contrario al repecho.
Exactamente. De cuando uno en realidad ya viene con ese envión, ¿no? Y ya se deja andar sin pedal. Por ejemplo, en bicicleta.
Una de las cosas que he aprendido últimamente es a odiar profundamente los repechos.
¿Caminando o en bicicleta?
No, caminando. Odiar muy profundamente los repechos, incluso anotar aquellos que no notaba.
Ajá.
Es decir, el declive pequeño. E incluso a darme cuenta de que cuando tengo que hacer el ida y vuelta y voy haciendo la bajadita, diciendo, uy, esto después se va a complicar. Y posteriormente a amar la superficie plana. Tengo un romance, Pujol, con la superficie plana en estos momentos.
Qué nuevo esto, ¿no? Es todo nuevo.
No, completamente nuevo. Completamente nuevo. Es más, te diría que en ciertas circunstancias que no vamos a describir, uno comienza a percibir las diferencias entre las caminatas que pueden hacerse dentro de casa o dentro de lo que tengas ganas y el afuera, porque el afuera es más ríspido, el afuera tiene fuerza de rozamiento y el afuera tiene esos pequeños repechitos y ese tipo de cosas que existen. Y bueno, empezamos a hacer redescubrimientos del mundo. En esas áreas de la vida y en otras que prefiero no contarte.
Está bien, pero igual ahora vamos a ir a la presentación que corresponde en este momento de charla. Pero antes te quería decir que qué interesante poder acceder a alguna aplicación que te marque, ¿no? En un mapita con cierto color, no sé por qué no la tenemos ya, guarda señor, guarda señora, aquí repecho en la próxima cuadra. El tema es, sí, para evitar ese repecho uno tiene que hacer un camino con unas 5 o 6 cuadras de más. Ahí sería también otra dificultad, que en bicicleta me sucede mucho de evitar algunas superficies muy empinadas, pero luego tenés que hacer un tramo mucho más largo.
Claro, claro.
Vamos a escuchar la presentación de este programa, que es la parte seria de este programa.
Vamos.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Bueno, hechas las presentaciones correspondientes, tenemos que decir, Marce, que volvemos a tener un invitado en este programa, en aquel formato que ya saben. Es una conversación que se va a dar, digamos, no en tiempo real, porque bueno, ya hemos, de hecho vos has conversado con nuestro invitado y contarás por qué hemos seleccionado a este invitado particularmente. Y en realidad, en principio, vamos a decir que el título de este programa tiene que ver con la confianza. Y lo llamamos, en realidad, como una pregunta, es si confiamos.
Sí. Sí, sí, es una pregunta que nos planteamos y es un tema que nos interesa particularmente. Ya bucearemos en el tema y por qué. Es momento de ponernos serios porque estamos en la parte seria, sí, claro, del programa. Y entendemos que la confianza, a veces no nos damos cuenta, pero es algo así como un aspecto crucial de nuestra vida. Reitero, sin darnos cuenta. ¿Confiemos o no confiemos? Es tal vez bastante más importante de lo que creamos. Y en rigor, hemos invitado a un amigo a conversar sobre este tema y haremos lo que hacemos siempre, ¿no, Pati?
Sí, claro, dejamos que nuestro invitado se presente a sí mismo.
Mi nombre es Facundo García Valverde. Soy docente de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, soy investigador en el CONICET. Vivo en Buenos Aires ya desde toda mi vida. Trabajo fundamentalmente sobre temas de filosofía política. Tengo una hija, de la cual estoy profundamente enloquecido. Bueno, acá estamos acostumbrándonos a vivir en modo virtual a través de la pandemia, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Esto, digamos, que vamos a hacer a continuación con Marcelo, es un poco una de las pequeñas ventajas, digamos, que surge de la virtualidad, pero también uno extraña otro tipo de cosas, ¿no? Como todo.
Bueno, Marce, sabemos que, o por lo menos ya intuimos los que te conocemos y sabemos que estás estudiando del otro lado del charco, del otro lado del Río de la Plata, seguramente lo has conocido a Facundo, te lo has cruzado en alguna cuestión que tenga que ver con tu incursión por allá, ¿o no?
Sí y no. Digamos que a Facundo lo conocí hace no mucho, después de haberlo leído. Primero lo leí y luego lo conocí a partir de una invitación para integrar una red que se llama Red de Investigadores sobre Igualitarismo, RISI, es decir, unos filósofos y filósofas que están interesadas e interesados en estos temas de, vinculados a la igualdad. Me he integrado de a poco a ese grupo. Ahí conocí a Facundo, que con esa hospitalidad que caracteriza a la gente que hemos conocido por vías similares, nos recibió de la mejor manera y nos pareció que era interesantísimo poder charlar con él en este formato que tenemos en El Filósofo Ignorante y charlar respecto a un tema que tal vez no ha sido tan investigado, por lo menos te diría, Pati, no es de los temas más manidos dentro de la filosofía. No es de las monedas de cambio más usuales al respecto. Y tal vez sea interesante escuchar por qué a él le interesó estudiar el tema de la confianza.
Bueno, hay, digamos, dos formas de contar, digamos, cómo llega la confianza. Una forma es la forma más aburrida, digamos, que es la forma más teórica, y que tiene que ver con que yo estoy investigando ya hace bastantes años la cuestión de la protección social y, digamos, las transferencias monetarias condicionales, digamos, que pueblan Latinoamérica. Y siempre tuve la fuerte sensación de que hay una fuerte actitud de sospecha y de desconfianza hacia los beneficiarios y hacia los pobres en general, lo que Adela Cortina llama, en algún sentido, porofobia. Y eso es lo que me hizo empezar a investigar sobre el tema de confianza, sobre el tema de sospecha y sobre el tema de desconfianza. Pero, claro, digamos, cuando empecé a investigar, me pasó lo mismo que le pasa a las personas cuando se compran un perro o cuando tienen un perro, digamos, que es que empezás a darte cuenta que hay un montón de perros en el mundo, digamos, y empezás a prestarle atención, digamos, que cada uno de los dueños se relaciona de una forma distinta, etc. Y me pasó algo muy que para mí fue como un poco clave en todo esto, fue que cuando estaba en esta especie de transición, digamos, tuve una estancia de investigación, digamos, en Estados Unidos, en una ciudad muy pequeña, muy universitaria, y, digamos, en un momento yo fui en invierno y hacía mucho, mucho frío y obviamente no estaba bien abrigado, así que compré, digamos, por internet una campera, digamos, bien abrigada. Y ven una campera, digamos, que, claro, o sea, salía dinero, ¿no? Entonces, pido, digamos, que me la envíen a mi casa. Y cuando estoy en la universidad, de repente me llega un mensaje al celular diciéndome que me acaban de dejar, digamos, la campera en la puerta de mi casa. Lo primero que hice fue salir corriendo porque dije, si yo tardo más de 10 minutos me van a robar, digamos, esa campera, ¿no? Entonces corrí desesperado, me tomé el colectivo, entonces bajo desesperado y claro, estaba la campera ahí como un montón de otras cosas, nadie había hecho nada, nadie estaba caminando por la calle, no había pasado absolutamente nada, y a lo largo del tiempo fui comprobando, digamos, que no es que los robos no pasan, sino que uno puede justamente confiar en algunas cosas que no van a suceder. Y ahí empecé a darme cuenta de cómo mis actitudes de confianza y de consideración de riesgos cambiaban cuando estaba en un lugar que cuando estaba en el otro. De cómo el contexto terminaba modificando mis propias acciones. Y eso en cosas muy pequeñas y en cosas muy grandes. Y ahí empecé a darme cuenta, esto que hacía la analogía con los perros, y es que la confianza es la base de cualquier interrelación humana.
Bueno, ahí tenemos cómo llegó Facundo a su investigación sobre el tema de la confianza, ¿no? Y hay como, fíjate vos que hay como dos niveles en esto, que me parece como sumamente interesante. Y no me estoy refiriendo al nivel académico, si se quiere, que es la parte que él decía aburrida, sino que fíjate que podemos situar el tema de la confianza como un bien, te diría, social. Es decir, podemos focalizar en algo más macro, es decir, en la confianza o desconfianza hacia determinados grupos sociales y lo que pensamos de determinados grupos sociales. Y también hay otro nivel, algo así como más micro, ¿Qué es lo que tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros en nuestra experiencia inmediata y mínima con los temas de confianza, ¿no? Y está esa anécdota que él cuenta respecto a la desconfianza que sentía de lo que le iba a pasar con esa campera. Que bueno, seguramente nos pasaría acá, a nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Si yo te digo, Pati, mirá, te dejé tal cosa en la puerta de tu edificio, no sabemos cuánto puede llegar a durar lo que te haya dejado allí, ¿no? Y lo que él apunta, y en esa analogía que hace con los perros, es que bueno, la confianza varía en función de las coordenadas sociales. No es el mismo grado de confianza el que se desarrolla en una comunidad determinada que en otra.
Y ahí se me ocurre también que hay como puede haber una diferencia entre, no sé, el objeto, como vos planteabas, el objeto de esa confianza. Porque claro, una cuestión es confiar en las personas y hay como otra también, o sea, por lo menos otra variable, que es confiar en cuestiones más abstractas, que no son personas, ¿no? Uh-huh. O en conceptos o en situaciones que tienen mucho que ver con los preconceptos o con imaginarios y no con, no sé, con ideas como de contexto. Pero me moviliza el tema en respecto de los dos planteos.
Claro, claro, porque de alguna manera son como las dos, son como dos partes de lo mismo y que nos involucra,
sí,
en ambos sentidos, en ambos niveles, ¿no? Es decir, confiar en la persona, primero, eso también puede ser una abstracción.
Sí,
en realidad,
bien,
desarmando,
claro,
el pensamiento,
sí,
un poco,
supuesto,
¿no? Que
sí,
de alguna manera es confiar en la persona en términos abstractos, o después está confiar en la persona concreta.
Exacto,
que sí, es fulanito o menganita. Y luego está la confianza en determinadas entelequias o conceptos que están de alguna manera por encima, desde una organización política hasta un sistema financiero, o el lugar en el cual vos trabajás, confiar en que te van a pagar el sueldo a fin de mes. Fíjate cómo funciona a veces el tema de la confianza en las puntas del asunto, ¿no? Porque a nosotros nos piden que confiemos cuando empezamos a trabajar en un lugar. ¿Qué quiero decir?
No, sino explícitamente.
No, y claro, lo que te quiero decir con esto es, vos empezás a trabajar el día 1 y a vos te van a pagar en el día 30. Vos estás haciendo 30 días de ejercicio de confianza que te van a pagar el sueldo, no es al revés. Yo entré a trabajar, el señor me dio la plata de todo el mes y confió en mí a ese respecto, ¿no? Y digamos que, y eso es algo que ya de alguna manera está tácito, está implícito. Ya hemos asumido que funciona de esa manera. Incluso te diría, llevándolo a un terreno un poco más tonto y más torpe que a mí ha llevado que tuviera ciertas peleas con eso. Ahora no pasa tanto porque ahora hay lockers donde dejas los bolsos, pero yo me acuerdo una vez en un supermercado donde me pidieron que dejara el bolso, se lo dejara a un lugar donde había una funcionaria que los tenía.
Ah, sí.
Sí, que eso pasaba allí.
No se utiliza más ya.
No, hecho, ahora
¿no? Por lo menos acá no es tan común.
No es tan común. Ahora yo ahí justo dije, ¿por qué tengo que confiar yo que no me van a vaciar el contenido de mi mochila ahí? Es decir, porque ellos no confían en mí. Me piden que deje el bolso básicamente porque creen que les voy a robar el supermercado. Y sin embargo, en ese mismo ejercicio inverso, me están solicitando que yo confíe en
mis cosas
que
valen menos.
Claro, de alguna manera mi plata no vale.
Claro, mi plata no vale. Igual en el primer ejemplo hay un contrato por medio. Uh-huh. O sea, hay algo que está igual, de todos modos hay un acuerdo previo. Si bien vos depositas confianza en que obviamente eso se va a cumplir, igual ya las condiciones. Distinto es cuando uno de por sí deposita, como un acto de voluntad, deposita su confianza, ¿no?
Sí. Estoy de acuerdo. Por eso te decía que ya hay un sistema y un engranaje, claro, que funcione, que sí, de alguna, sí, manera se va dando tácitamente, y si se quiere, uno confía en un sistema legal, si querés allí, que te protege. Ahora, el asunto es, de repente, nosotros confiamos en eso porque sabemos, o porque ponemos, vos decías recién, algo de voluntad en esto. Okay, bueno, trasladémosle la pregunta a Facundo, que sí, a fin de cuentas...
Por favor, que es el que estudia, claro, esto.
Es, en el fondo, digamos, ¿qué es lo que me lleva a confiar en alguien, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de esta confianza en general, digamos, de la confianza que tengo en mis conciudadanos, en los extraños, etcétera, digamos, pero ¿por qué termino confiando en alguien, ¿no? ¿Por qué termino confiando en Juan, digamos? ¿Por qué confío, digamos, que mi pareja no me va a traicionar? ¿Por qué confío, digamos, en que el automovilista, cuando me hace la señal de avanzar, no va a arrancar su auto y me va a atropellar, digamos? ¿Por qué confío, digamos, en esas personas en esos momentos? Y ahí, digamos, hay dos respuestas. Una es que, digamos, que es la que vos señalás, digamos, muy bien, digamos, que es la idea de que vos confías porque sabés, ¿bien? Es decir, esa es sería la respuesta cognitivista: confías porque sabés, o mejor dicho, porque crees saber que el otro no te va a traicionar. Porque, claro, la confianza siempre implica la posibilidad de la traición. Digamos, lo doloroso de la traición es que solo nos traicionan aquellas personas en las cuales confiamos.
Bueno, la presencia de las dos caras de la moneda, ¿no? Confiar implica necesariamente la presencia de una otra situación, que es la desconfianza o esa traición.
Claro.
El depósito de esa confianza por una traición, por algo que se viola, ¿no? Por algo que se rompe.
Y que además es interesante que sin confianza no hay traición. La posibilidad de la existencia misma de la traición tiene que ver con haber generado o haber depositado esa confianza en alguien o en algo. Si vos no confiaste previamente, no hay traición posible. En cierto sentido, hay como... Yo te diría que quien decida no confiar en nada ni en nadie puede tener cierta comodidad al respecto, porque de algún modo evitará todo riesgo de la traición. Y en ese sentido, bueno, la primera respuesta a esto, ¿por qué confiamos? Es cognitiva, en el sentido, bueno, cuando creemos tener razones para confiar, ¿no? De alguna manera, creemos conocer.
Quiere decir, como uno acumuló datos de una persona, le dijo la verdad, siempre comprobó, siempre estuvo ahí uno para mirar, para ver que sus acciones eran iguales que sus dichos, y uno entra en ese contenido y dice, bueno, tengo elementos de sobra para confiar acá.
Exactamente.
O no, o puede ser una, bueno, fe.
Ahí está, bueno, digamos que puede haber como una base de conocimiento que te lleva a eso, pero en rigor puede ser una creencia que, claro, vos tenés, y podés estar profundamente errada, ¿no? Digamos, vos y yo creo, confiamos en que el sol va a salir mañana. Confiamos y tenemos toda una base experiencial en eso. Y bueno, estaba David Hume que decía, bueno, pero mire que acá no hay causa-efecto. Usted cree eso por hábito. Capaz que el sol no sale mañana. Capaz que el sol nos traiciona mañana y no sale. Ahora, yo te diría algo, y vamos a invitar a un amigo de la casa a que tome la palabra en ese sentido.
¿En quién confiamos?
En quien confiamos profundamente.
No sé si profundamente.
No, yo sí.
Yo no lo diría. No me animo.
A mí lo que pasa es que me gusta la palabra profundamente. Entonces la tengo que colocar en algún lado. En este caso, en la confianza, queda bien decir que uno confía profundamente. Lo que te diría es que a veces hay ciertas cosas de la vida que, si suceden, es mejor que sucedan rápido.
Son preferibles los desengaños tempranos. Si se trata de desengañarnos, pues será mejor desengañarnos a las 2 horas de conocer a alguien o de ilusionarnos con algo, y no a los 20 años. Porque durante esos 20 años uno se involucra y teje lazos de afecto. Es preferible también la traición temprana. Los traidores, es preferible que nos traicionen a los 10 minutos de conocernos inmediatamente, porque si no, uno empieza a quererlos y la traición es muy dolorosa, como debió ser la de Judas, porque finalmente el Cristo lo amaba, porque la traición que duele es la traición que uno ama, en cambio la traición del tipo que uno conoce hace 10 minutos duele poco, o sea que a los traidores los prefiero impacientes. Alejandro Dolina.
Bueno, ahí teníamos la expresión de Dolina. algo que no sucede. Sucede más bien todo lo contrario, ¿no? Sucede que esas grandes traiciones son de exactamente eso. Yo no diría de trabajos de años, pero sí de situaciones que uno recuerda con mucho dolor, porque confió muchísimo y porque tuvo aquellos datos que pensaba que sí, ¿no? Que sí.
Claro.
Que sí, iba por ese lado y luego sorprende.
Y el dolor de la traición allí es directamente proporcional al tiempo invertido en esa confianza, ¿no? Y a lo trabajado y a lo albañileado. Uno preferiría, y lo voy a expresar en términos dolinianos, que la señorita no lleve al desengaño después del primer par de copetines y que no espere 10 años para esto, todo lo que hemos invertido en ese sentido, ¿no? Así que sepan todas las amigas y amigos del filósofo ignorante que si de desengaños y traiciones se trata, por favor,
ya, en este momento, es más, te diría que háganlo junto con esta canción que viene ahora.
Abrimos el teléfono, que quedan abiertas las líneas de Uniradio para recibir todos los comunicados de traición y desengaño, mientras escuchamos este estado de amor y confianza, State of Love and Trust, de Pearl Jam.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Bueno, volvemos de la tanda en El Filósofo Ignorante. Les recordamos que estamos en Confiamos con Facundo García Valverde como invitado de nuestro programa, y habíamos visto que una perspectiva de por qué confiar es una perspectiva cognitivista, pero no es la única. Así que Facundo, contanos la otra.
Y después hay una, digamos, otra concepción, digamos, que es una concepción no cognitivista, que es básicamente, uno podría decir, digamos, que es aquella en la cual uno dice que confía, no porque tiene tales creencias, sino porque adopta una actitud de no buscar mayor evidencia. Es decir, hay cierta idea de confío porque no pensé en las razones por las cuales confío. Entonces tenemos, si ustedes quieren, digamos, estas dos posiciones, ¿no? Digamos, como aquella que dice, digamos, que confío, digamos, porque sé, y aquella que confío porque tengo una actitud optimista o positiva, digamos, hacia el otro, ¿no? Pero que no puedo terminar de fundamentar o de justificar. Y a mí me parece que la segunda, digamos, esta posición no cognitivista, es la más adecuada. Lo cual a mí me sorprendió, digamos, o me hizo rever muchas cosas, porque yo en general, digamos, tiendo a pensar, a ser cognitivista en otras áreas de la teoría, pero en esta me di cuenta, digamos, de que la posición cognitivista no tiene mucho sentido, y que la posición adecuada, digamos, es la no cognitivista. Entonces, ¿qué significaría, digamos? Y significa que confiar tiene que ver con algo previo a la creencia. Digamos, tiene que ver con esa actitud optimista con la cual yo miro a la otra persona, por la cual ni siquiera se me cruza por la cabeza, digamos, que el otro me pueda traicionar. Si a mí me preguntan por qué confío, digamos, en que mi pareja no me va a traicionar, si yo empiezo a dar razones de por qué creo eso, por ejemplo, cada vez que llegué a mi casa no la vi en ninguna situación extraña o no me dio motivos, etcétera, etcétera, ahí hay algo raro en esa relación. Digamos, diríamos, ¿realmente confía si tuvo que hacer todo ese cálculo de evidencias, sospechas, etcétera? ¿Realmente confía ahí? Y uno estaría tentado a decir que no. Y lo interesante para mí, lo realmente interesante, es que si esto es así, entonces la confianza se le parece mucho a la atmósfera, ¿no? Digamos, la confianza es un lugar en el cual estás y que solo te das cuenta que estabas cuando se rompió, cuando de repente no tenés más aire. Es decir, no es un juicio consciente que vos estás haciendo, sino que es esta especie de atmósfera, digamos, en la cual uno vive. Y esa es una relación de confianza.
Podríamos decir entonces que es como una, o por lo menos me parece entender que es como hay esta perspectiva es como una experiencia y no una reflexión, o sea, no parte de algo de, ¿no?, de una actitud reflexiva, sino es algo que sucede y que, claro, una vez que me pongo en alerta es porque esto algo se rompió, algo se desacomodó, entonces yo tengo que prestar atención a, bueno, ¿qué pasó acá?, ¿no? Claro. Aparece algo distinto, digamos.
Y cuando prestaste atención, es porque la confianza ya no está. Así, cuando empezaste a recoger esas evidencias, cuando empezaste esa búsqueda reflexiva.
Sí, a revisar, ¿no? Como archivo.
Exactamente. Uh-huh. Cuando empezaste a revisar y cuando empezás a buscar razones para confiar, de alguna manera parece que hay algo que ya no está.
De todos modos, no es una construcción la confianza en esta perspectiva. O sea, uno no se construye, sino que está antes.
Es previo.
Claro, es previa.
Es previo.
Porque uno dice, ¿no?, comúnmente, bueno, le tengo confianza porque, bueno, hemos construido un vínculo, tiene que ver con un modo de relacionamiento.
Claro, esa sería una perspectiva más cognitivista, te diría, ¿no? La de la construcción. Es cuando vos basás la confianza en una serie de razones que enumerarás y que construís, ese tipo de cosas. La otra postura, que es la que defiende en este caso Facundo, aunque maneja las dos, pero es la que tiende a defender, es como la confianza es algo previo que depende más de lo actitudinal que de lo reflexivo y cognitivo. Es decir, si a vos te preguntaran por qué confías, no importa mucho en qué, digamos en este caso, porque no estamos pensando en un objeto, y en realidad no tenés una respuesta clara. Es más, tal vez diría yo que la mejor respuesta a la pregunta de por qué uno confía, de repente por qué uno confía en su pareja, a mí la mejor respuesta que se me ocurre siguiendo esta postura y que de alguna manera la apoyo, es decir, ¿y por qué no?
Porque se me da la gana, básicamente.
Y ya si tenés que dar toda una serie de razones por las cuales vos has confiado, y de repente ya no estás en ese lugar, o por lo menos ya da la sensación de que no parecería ser que si tenés que buscar razones y motivos para confiar, y bueno, ya hay como algo que se mancha ahí, o que parece no estar demasiado claro. Pues es que yo en el diálogo con Facundo le preguntaba algo, y que me parece que hay un problema que allí en lo que yo dije hay como un problema terminológico. Yo dije, de alguna manera es como si eligiéramos confiar, ¿no? Como si fuera una elección.
Sí, no,
claro.
Cierto.
Y de algún modo, sí, pero no, digamos, porque si vos ya lo pensaste, en esa, digamos,
si, claro, es una, si ya partió el pensamiento, claro, o sea, ese previo ya no es.
Ya no, digamos, es.
Ya digamos, mismo no es, claro.
Si vos esa elección la hiciste en base a una serie de pros y contras, claro, y sacaste la calculadora científica, bueno, no es este el caso de esa elección. En todo caso, podríamos hablar de una elección actitudinal. Es decir, de una actitud que Facundo denomina optimista, respecto a lo que uno le va a pasar. ¿Por qué optimista? Bueno, porque uno no anda esperando a la traición.
No, bueno, pero ahí pasa que se mete el contexto.
Siempre.
Porque si uno tiene una experiencia, venir una experiencia vital, particular, donde situaciones de traición, desconfianza, vulnerabilidad han sucedido, parece ser que uno está mucho, o sea, está predispuesto. O podría estar predispuesto a esperar alguna cuestión más hostil que ser que confiar per se, digamos, ¿no?
Sin duda, y por eso de algún modo es esta cuestión de que la confianza tiene que ver con las coordenadas sociales, pero en este caso anímicas o de vida de la persona también. Así como en determinados lugares uno puede confiar que la campera que le llevó la empresa va a estar en el escalón de la vereda, y en otras no. Bueno, también luego eso tiene que ver con la propia historia de vida y las condiciones psicológicas con las cuales uno está dispuesto a afrontar los siguientes desafíos que la vida le da. Y de algo de eso habla una ídola de este programa, que es Tocaya Tuya.
El dibujo que Robert había hecho el día de los caídos me conmovió especialmente. Jamás había visto nada igual. Lo que también me sorprendió fue la fecha, el día de Juana de Arco. El mismo día que yo había prometido hacer algo con mi vida delante de su estatua. Se lo conté y él respondió que el dibujo simbolizaba su compromiso con el arte, contraído ese mismo día. Me lo regaló sin vacilar y comprendí que en aquel breve lapso de tiempo, los dos habíamos renunciado a nuestra soledad y la habíamos sustituido por confianza. Patti Smith. Éramos unos niños.
Para hablar de confianza, un poco de poesía también. Un poco, sí, ¿no? De metáfora.
Sí, sí, porque allí Patti Smith cuenta, ¿no? Como a veces surge la confianza casi como algo mágico. Y lo que surge mágicamente, de algún modo, no lo podés pensar previamente. No hay reflexión previa para lo que surge poética o mágicamente. Surge porque surge, y cuando lo explicaste, tal vez ya pasó. Y bueno, esto está en un libro escrito 50 años después de esta situación. Y recién ahí se puede contar. No lo podés contar en el momento porque de alguna manera quebrás esa atmósfera en la que estás sumergido, como decía Facundo. Ahora bien, también hay otro costado de la confianza que tiene que ver con cuestiones, te diría más, condiciones políticos-sociales y que no exceden el tú a tú que estábamos planteando hasta ahora. Y vamos a preguntarle a Facundo, ¿de qué va eso?
No, para mí lo que se sigue es que cuando vos tenés actitudes discriminatorias, digamos, donde, ¿qué es una actitud discriminatoria? Donde básicamente vos crees que determinado grupo tiene, determinado grupo social tiene ciertas características negativas y eso lo asumís por una especie de estereotipo y entonces tratás de limitar tu interacción con ese tipo de personas, ¿bien? Entonces, vos podés decir, por ejemplo, que los beneficiarios de las transferencias monetarias condicionales no quieren trabajar, viven del Estado, etcétera. O vos podés decir los inmigrantes, digamos, que los inmigrantes, digamos, vienen a robar lo que es nuestro, o a nos sacan el trabajo, etcétera, etcétera, sobre una serie de estereotipos. Entonces, vos ahí, digamos, uno puede pensar, digamos, que tiene dos posiciones. Una posición es decir, o dos respuestas. Una posición es, no, bueno, lo que necesita ahí es, digamos, esa gente, ese tipo de personas, es mayor información. Si yo le doy mayor información de cuál es la participación, digamos, de los inmigrantes en el mercado laboral, entonces se va a dar cuenta de tal cosa. O si yo, digamos, le muestro cómo los beneficiarios y beneficiarias de estas transferencias siguen trabajando de manera informal, digamos, va a cambiar, digamos, su creencia. Y la verdad es que eso no sucede, no hay tal cambio de creencia. Y yo creo, digamos, que una posición no cognitivista sobre la confianza justamente muestra eso. Digamos que el punto no es cambiar la información, el punto es cambiar algo previo, cambiar la actitud con la cual vos vas a buscar la información relevante. Si yo ya desconfío de determinado grupo social, ¿qué es lo que busco? La información que me confirme a mí mi sospecha. No busco la información que rebata esa sospecha. Porque esa es la gracia de la desconfianza. La desconfianza es completamente autoconfirmatoria. Digamos, cuando yo desconfío de una persona, ¿qué hago? Estoy buscando todo el tiempo ver qué es lo que me confirma eso. Y entonces, apenas encuentre algo, voy a interpretarlo de una manera, si vos querés, completamente manipulada, ¿para qué? Para decir, mirá, acá esta es la razón por la cual estoy desconfiando. Porque son, es contagiosa la sospecha, es autoconfirmatoria, etc. Entonces, a mí me, digamos, la fuerte sensación que tengo, digamos, es que sí, el problema no es de información, el problema no es cognitivo en el fondo, sino que el problema es actitudinal. El problema es con la actitud con la cual me dirijo hacia esa información. Lo que tengo que cambiar en términos sociales es cómo se articulan las relaciones, ¿bien?, para que se generen esas actitudes. Y esto significa básicamente lo siguiente: cuando yo tengo espacios públicos en los cuales yo me encuentro con personas que no pertenecen a mi grupo social o a mi clase económica, yo puedo aprender de los otros y darme cuenta de que mis creencias quizás no son las adecuadas y empezar a cambiar esa actitud.
El problema es muchísimo más grave.
Sí, claro.
El problema es muchísimo más grave porque si la confianza, o si los problemas de desconfianza que implican segregación, que implican, bueno, por ejemplo, los fenómenos de aporofobia que según Adela Cortina, digamos, que ya citó Facundo al principio, se solucionaran con información, sería tal vez más sencillo, pero parece que la cosa no pasa por ese lado. Y de alguna manera, cuando uno se mete en el mundo de las redes sociales o los comentarios de las noticias, por favor, no hagan esto en sus casas porque es muy peligroso.
¿Realmente? ¿Hagan esto? ¿Qué quiere decir? ¿Citar los comentarios de...?
Leerlos. No lean los comentarios de las noticias de los portales y tampoco entren a las redes sociales, digamos. No lleven adelante ese deporte de riesgo porque...
Confíen en lo que estás diciendo.
Muy, muy insalubre. Confíen, básicamente. O, bueno, o aténganse a los riesgos sanitarios que esto implica, porque toda una pandemia es al respecto, que es aún peor.
Y sin vacuna todavía.
Y no hay vacuna. No se ha desarrollado aún la vacuna para eso. Uh-huh. Y uno allí ve realmente cómo la gente, la información que recoge es aquella que apoya lo que ya pensaba previamente. Y esto incluso en casos como los que hablábamos hoy fuera de micrófono, Pati, casos deportivos, ¿no? Gente que, como ningún deportista uruguayo sacó la medalla de oro, entonces pudo desatar su ira contra...
Fracasados.
Ahí está. Uh-huh. La ira desatada.
Los deportistas, no los que enuncian. Ah,
exactamente.
Tal fracaso.
No, porque
no,
ellos...
por favor.
Entonces, el problema, al no ser cognitivo, porque si fuera cognitivo sería solo un problema de información, démosle la información correcta a esa gente, pero cuando vos das la información, si ya existe esa desconfianza, por lo general el punto de partida es, no, me están mintiendo. Eso no sucede. Entonces, el problema sería más bien de carácter actitudinal.
Complejísimo. Pues la pregunta que yo quería hacerle a Facundo y no se la vamos a hacer porque ya no es posible. Y bueno, ¿y cómo? Uno está tentado a preguntar, ¿y cómo se cambia eso? ¿Cómo se modifica? ¿No? ¿Cómo se gestiona ese cambio de, no sé si de percepción, pero sí de actitud?
Él tiene una pista que a mí me resulta muy interesante y no sé si es la solución, pero sí hay una pista interesante que me hace acordar a mi infancia. Y no estoy idealizando mi infancia, pero sí recuerdo que a la escuela número 11, cita en Gustavo Gallinal entre Cufré y Acevedo Díaz, íbamos una serie de gurises que algunos éramos los hijos de la maestra, no de la maestra de esa escuela, pero éramos hijos de maestra, y estaban también, me acuerdo, los hijos de la abogada que vivía a la vuelta de casa, estaba el hijo del policía, estaba el hijo del kiosquero, y también había un par de gurisitos que vivían en lo que en aquel momento le llamábamos el cante. Es decir, ahí había un crisol de pibes de distintos lugares que crecíamos conjuntamente viendo las costumbres de los otros y crecíamos juntos, jugábamos juntos, y no éramos todos de la misma clase social. Posiblemente las clases más altas no estaban allí. Posiblemente no, tachar
no,
posiblemente.
No
estaban
claro.
las clases.
¿Te gusta la palabra posiblemente también?
Sí, también. Me gustan las palabras que terminan en el mente. Y me parece que es esa mezcla potencia el conocimiento de los otros desde otro lugar. Desde lo actitudinal y desde la voluntad y desde el afecto. De otra manera. Y desde ahí se puede construir tal vez distinto. Pero si el punto de partida ya implica la guetización,
claro,
de lo que sea.
Sí, la separación de lo distinto, digamos, en este sentido. Sí, sí.
Y ahí se va, lo que se van a reforzar siempre son las diferencias.
Claro, sí, claro.
Y si había desconfianza, se va a reforzar esa desconfianza. ¿Y sabes en qué no confío?
En el reloj que tenemos aquí adelante, que ya marca, ¿verdad? En realidad, yo te diría que yo sí confío, porque vamos a estar cerrando este programa.
Yo te iba a decir que no confiaba en tener mucho más tiempo para poder expresar lo que
deseaba.
Ah, no,
eso seguro. Pero confiemos en que estamos terminando este programa, porque así lo indica este reloj que tenemos aquí. Y entonces nos vamos a ir con música.
Confiamos también en las amenazas de la dirección de la radio, que si nos pasamos...
¿Qué nos hacían si nos pasamos? Que no reparé.
No voy a mencionar, pero nos vamos a ir con una especie de homenaje, ya que la hemos utilizado en el... Ha puesto su voz y su pensamiento a disposición del filósofo ignorante. Nos vamos a ir también escuchando a la señora Patti Smith en una canción que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque también podemos decir que podemos confiar en la gente, en el pueblo, si querés, el concepto de pueblo. o podemos no confiar en ella. Digamos, uno puede apostar a la voluntad popular, y esa apuesta a la voluntad popular es un acto de confianza, o más bien puede pensar que las élites tienen que manejarlo todo, y sería como una apuesta a la desconfianza. Patti Smith confía en la gente, y por eso dice que people have the power, la gente tiene el poder.
Se va el filósofo ignorante entonces.
Nos vamos.
Nos encontramos el martes.
My dream, it lingered near in the Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz.
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.